Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 38, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE. Estamos en directo, como siempre. Está compareciendo en rueda de prensa Setién, en Barcelona, después de la victoria frente al Athletic. Si hay cualquier noticia, nos la cuenta Elena Condis, que está pendiente de lo que dice el entrenador del FC Barcelona. Algo para cerrar, si os queda algo que queráis decir del Barça, lo próximo es sábado 5 de la tarde en Balaídos contra el Celta, ¿no?
Mal campo para el Barça.
Bueno,
mal campo.
No hay un campo bueno ahora, ¿eh?
No, pues amigos, todos están jugando mucho.
Jugando así, todos los campos son malos, ya te lo digo, ¿eh?
Sí, sí, pues nosotros estamos jugando también complicado. Salir del pozo.
Bueno, yo no observo mejora en el Barcelona. Ah. Y lejos de sospechar encontrarla en el siguiente partido, lo que veo es que la plantilla cortísima y veterana del Barcelona va a sufrir lo que no está escrito en los papeles para acabar la temporada luchando por el título hasta el último día.
Quedan siete partidos, claro. Siete partidos.
Y sobre todo, ¿cuál es la influencia de Setién en el juego de Barcelona? Es que es ninguna. Ninguna. No es la mejor. Es que, no, es,
ya veremos.
Decrece totalmente.
El Barça, para mí, desde hace años ya no es un equipo de entrenadores, es un equipo de jugadores. Por no decir construido en torno a Messi, y que me parece hasta lógico. O sea, no hay una mano de un entrenador que digas...
Pero algo se puede notar, Paco, y más en entrenadores sí, así, claro. Que son de... Como Setién, ¿no? Pero no se le nota nada.
Teníamos pendiente escuchar lo de Ricky Puig con Ricardo Rossetti en Movistar sobre lo que había dicho Piqué el otro día en Sevilla. Esto ha dicho Ricky.
Si lo dijo, yo creo que era por algo. Es verdad pues que están siendo pues unos partidos bastante difíciles y sobre todo pues todo es por una mínima pues... sobre todo pues el penalti o algunas manos que a lo mejor pues son penalti o no, y yo creo que pues ahí está media liga, yo creo.
¿Pero esto lo dices en tus partidos o te refieres
en
a los
general,
partidos del Madrid?
En general, yo creo que en general pues hay muchos partidos que dependen de algunas decisiones arbitrales.
¿Tanto como para decidir la liga ahora mismo, Ricky?
Yo creo que tres puntos que se te vaya un equipo por arriba, yo creo que a estas alturas es muy difícil.
Está Ricky como para llevarle la contraria a Piqué. Sí, y entrar luego en el vestuario, ¿eh? Imagínate
no
que hoy sale...
Idea, Piqué,
imagínate que sale Ricky Pucci y dice, pues no podemos llorar y no podemos ponernos así. Bueno, lo queman mañana según entra en el vestuario.
Pero ha dicho una cosa que es verdad, que es que muchos partidos se deciden por una decisión de un árbitro. Claro, es que si te toca a favor o te toca en contra, pues... Siempre ha pasado
no
en el fútbol.
No vamos a volver ahora al debate, pero el partido del Madrid, y yo odio hablar de atracos y de tal, pero el partido del Madrid se decide por decisiones arbitrales. Eso es así.
Ah, sí. Pero ha pasado. Pero mucho,
eso no quiere decir
miles,
que otro día
con el
al Barça también.
Pitan un penalti
claro.
A Messi.
Sí, correcto.
Que solo lo ve el árbitro.
Hoy han anulado un gol al Tottenham que debe ser por una. Media pulgada.
Y el que le anularon ayer al Sporting, ¿por cuánto entonces, es? Claro, milímetro.
Pero es que eso es consustancial al fútbol. O sea, bueno, que las decisiones del árbitro inciden en el partido.
Una vez has asumido que el invento del VAR domina la cuestión y decide estos detalles, ahora hay una trascendencia matemática en la que tienes que creer, porque claro. El que tira la línea, tú no sabes exactamente.
No hay que hablar de la línea. Es que hoy le han pitado un penalti al Getafe en contra.
Que es de cachondeo.
Que es alucinante.
Bueno, claro, porque hacen la cosa del contacto y como solo que si hay contacto ya no le llevan la contraria al árbitro.
Yo lo llevo diciendo varios días. Vamos a ver, el esfuerzo que ha hecho Tebas, Rubiales, el CSD para que la liga vuelva en estas 11 jornadas y sea perfecta. La está defraudando y la está echando a perder.
¿Rubiales?
El arbitraje y el VAR.
¿Has dicho Rubiales? ¿El esfuerzo que ha hecho Rubiales?
Sí, bueno, Rubiales. Oye, se han reunido que se sienten estos dos tipos en una mesa para reunirse para que haya un esfuerzo.
Los han sentado.
Mayor o menor. Han hecho todo lo posible para que esta vuelta sea lo más perfecto en plena pandemia, para que sea perfecta a todos los niveles.
Me gusta que gente como Amor lleguen a la conclusión que otros habíamos sacado hace ya tiempo. Es que con el VAR no se arregla casi nada.
No, se arreglan muchas cosas.
No.
Bueno, vale.
Se arreglan algunas cosas.
Antonio Ruiz, muy buenas algunas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal?
Cuidado. ¿Qué tal
Bien, yo creo que el Atlético de Madrid seguramente sea, junto al Villarreal, los dos equipos más enchufados en este regreso.
O sea, ¿buenas sensaciones?
Buenas sensaciones, aunque ha habido un flashback del pasado que se le ha parecido...
Flashback, magnífico.
Del, sí. del pasado, ¿te refieres del mes pasado?
No, un flashback del pasado y ahora lo voy a explicar. Cuando el Atlético de Madrid, yo he visto muchos partidos en los que hizo peligrar un resultado que pudo ser muy cómodo por no cerrar el marcador en el momento que podía hacerlo. Es decir, cuando tú entras en un partido como has entrado hoy, arrasando, dominando al contrario, creando ocasiones, si creas cuatro, mínimo tienes que meter dos. Ha hecho una y luego en la segunda parte el Levante se ha animado, que un Levante además que no se juega nada, pero que juega muy bien al fútbol. Se ha animado, ha empezado a hacer contras, lo ha explicado el propio Simeone después del partido y se han acabado, no pidiendo la hora, pero casi, ¿no? Y lo que podía haber sido un resultado cómodo lo han convertido en un resultado pírrico, que de momento lo que sí tiene son tres puntos que son de oro para el Atlético de Madrid. Lo devuelven a la tercera posición y lo convierten sin derrotas en estos cuatro partidos, insisto, en uno de los equipos más enchufados. Y bueno, hay un nombre propio, ¿no?
Eso iba a preguntar. Gato, Llorente, ¿es el gran punto diferenciador de este Atleti respecto al antiguo Atleti de hace prepandemia?
Duda. Sin duda. Mira, es el Cholo, ahora supongo que ahora la gente a Simeone no le recordará que es el entrenador mejor pagado, pero bueno, es el mejor pagado por algunas cosas como esta, ¿no? Es decir, que descubre o saca petróleo de un futbolista al que le crucificó en la pretemporada por un fallo muy grosero en la pretemporada en un partido, no sé, no recuerdo con quién fue, un balón que perdió y tal, y una expulsión. Y sin embargo, este tío ha trabajado, se ha currado, se lo ha currado muy bien, y el partido de Liverpool fue el espaldarazo. Pero fíjate, desde Liverpool, en los 5 partidos, la influencia de Marco Llorente en el juego, a nivel de goles y asistencia, es que es una cosa...
Pero
inaudita. Y se ha metido, se ha montado el equipo en la moto de Llorente.
Pero yo le
es
doy
el ejemplo
más valor
a
Marcos que al Simeone. O sea, es que Simeone lo ha tenido olvidado durante 6 meses, o sea, y efectivamente fruto del trabajo y fruto de tantas oportunidades que ha tenido aprovechar.
Alguien le tendrá que poner, ¿no?
Ya siempre, pero joder, claro, o sea, no, no tuvo 5 meses o 6 sin jugar.
Que si eso
pero...
lo hace otro con Isco, estás aquí sacando...
Escúchame,
esa mentira no es verdad, Siro, porque el que descubre al nuevo Marcos Llorente en una posición insólita es el entrenador.
Pero ha tardado 7 meses
Marcos Llorente como 5...
Los dos estoy diciendo verdades, que es que durante 5 meses no pintó nada. Claro, y de repente no, ha comenzado a pintar.
Marco Llorente en el rol en el rol en el que él fue fichado, Marco Llorente era un jugador que competía con otros dos o tres y siempre era el último.
Sí, eso.
Bien. Por eso, pero hasta que el Cholo descubre un nuevo rol para él. Y en ese rol es el jugador más...
Acuérdate, Antonio, de la versión de Marcos Llorente en el Alavés, que fue, no sé si fue el mayor recuperador de la liga, ¿no? De balones, creo recordar. Y sin embargo, la versión ofensiva es la que está... dejando a sombra a todo el mundo.
Paco, ¿para ti es mejor este Atleti que el prepandemia?
Sí. Venga, Paquito, hombre.
Sí, porque le veo físicamente mejor. Y le he visto un par de partidos que me han gustado. No me gusta cuando se echa para atrás, que es una tendencia irrefrenable que tiene. Y la ha tenido también después de la pandemia.
Lo que es verdad que es el equipo de toda la competición que más se parece a su vivo retrato.
Sí.
El que más...
De Marcos Llorente quería decir que no solo que se lo ha currado, es que se lo sigue currando. Su preparador es Adolfo Madrid.
Adolfo.
Me contaba el otro día que están ensayando, por ejemplo, esto del reverso que ha hecho hoy.
Sí.
Claro, él tiene que ensayar movimientos que en su vida ha hecho, porque casi nunca ha jugado de espaldas con un defensa aquí. Y ahora está jugando, o sea, de cara al ataque de tu propio equipo y con un defensa pegado a la espalda. Pues hasta eso lo está ensayando. O sea, aparte de las palizas que le meta, bueno, ya entre compartido cada 3 días no habrá mucha paliza del profe Ortega, pero aparte de eso, es que él sigue currándoselo. Y ahora está ensayando movimientos específicos de delanteros y de media punta.
Pero fíjate, Paco, la jugada de hoy, si ves cómo le marca el pase el pase de Arias es espectacular. Pero cómo le guía, Marco Llorente le dice, pónmela ahí, y luego la jugada como la completa, ¿eh?
Y yo sí le reconozco a Cholo la capacidad para reinventar un hueco para Llorente. Sí, sí, igual sí. Que digo que con Simeone se han apagado un montón de jugadores. Que tú, cuando oyes, va a fichar el Atlético de Madrid a Herrera del Oporto, dices, ah, pues ese le da fútbol dinámico. O Alemar del... Bueno, oh, va a ser más atractivillo.
No, Alemar vino apagado ya, ¿eh?
Cuando... sí, pero cuando los pone, pero es que te puedo decir 15 más.
Jackson
esa,
Martínez. Y bueno,
no, Jackson no, era malo, ¿no?
Sí, bueno,
yo te digo,
era un milagro, chato.
Esos centrocampistas de calidad que los ves en sus equipos, que son dinámicos, y cuando llegan al Atlético de Madrid se apagan porque no les permite. Pues Llorente era un grandísimo mediocentro en el Alavés. Cuando se lesionó después del Mundialito con el Real Madrid, estaba titular indiscutible en el Real Madrid, pero como perdió 2 baloncitos en no sé qué momento, de no sé qué.
Le puso la cruz.
A tomar por saco de ahí. Entonces, con Simeone se apagan algunos, pero a este le ha encontrado un sitio maravilloso.
Paco, ¿tú qué crees que es más difícil? ¿Hacer que un delantero trabaje, como hizo con Griezmann, y lo convirtió en un todoterreno, en un hombre casi perfecto en cuanto a trabajo, o convertir a un hombre currante en un jugador ofensivo que hace goles?
Bueno, depende del jugador. Claro, es que depende de la voluntad del jugador también.
Antonio, me valen las dos. Yo creo, lo dice mucho del entrenador.
Claro, yo creo que es más fácil hacer trabajar a un delantero que convertir en delantero a un tipo que nunca ha jugado delantero, creo yo.
Ahora, tiene mucho mérito. El Atleti ha solventado en cuatro partidos lo que parecía un problemón, que era dificultad para entrar en Champions. Sí. O sea, yo tenía serias dudas de que el Atleti pudiera meterse en Champions, y muchos pensábamos que se centre en la Champions, o sea, en que está en cuartos de final, porque la Liga lo tiene chungo.
Ha hecho lo suyo y ha entropezado casi todos los de delantero.
Le ha venido el arranque del Atleti es el soñado. Se ha quitado de encima un problema que tenía antes de la pandemia, que era la situación en Liga.
Y el Getafe y la Real se han ido deshinchando.
Estaban delante de él, han fallado, y él no ha fallado.
Y él no ha fallado.
Ese es el resumen.
Se parece al Atlético de Madrid de antes de la pandemia.
Antonio, y lo que decíamos hace cuando empezó esto, el que arranque bien...
Claro, es que...
Es que de cuatro partidos son tres victorias y un empate, ¿eh?
Hombre,
es que son números muy buenos.
Y fíjate, fijaros la paradoja, ¿no? Yo creo que antes del fútbol, antes del COVID, el fútbol tenía una máxima que era el cabreo de los entrenadores cuando no podían repetir equipo porque se les caía uno o dos. Ahora, después del COVID, el Cholo Simeone repite 7 en cada 11 y el equipo no solo no juega peor, sino que juega casi mejor.
Estaba pensando yo, estamos poniendo por los nubes al Atleti, 4 partidos, 3 victorias, 1 empate, exactamente igual que el Barça. Sí. 4 partidos, 3 victorias, 1 empate. Y hemos estado rajando del Barça 20 minutos y de repente estamos aquí hablando de las maravillas del Atleti.
Juanma, hay un ejemplo muy claro. Mira, perdón, Miguel, el Atleti Madrid ha tardado 33 segundos en rematar a portería. 33 segundos, la primera jugada de Marcos Llorente, que es casi gol.
Pero es que además no se puede juzgar a todo el mundo por igual.
Claro.
Hay que juzgar a cada uno de acuerdo a sus posibilidades.
El Atlético se parece a su mejor versión, el Barça no.
Pero es que el Barça venía primero, el Atlético ha tenido que superar desde la séptima plaza, se ha puesto tercero.
Pero lo miramos por lo que hacen los rivales. Si el Madrid hubiera pinchado 3 partidos, estaría diciendo qué bueno el Barça de Setién, que le saca ya 4 puntos.
Por lo menos gana.
Como los rivales del Atlético de Madrid se han caído, el Atlético ha hecho lo suyo, 3 victorias y 1 empate, nos parece fantástico.
Por lo que a mí respecta, mi discurso con el Barça sigue siendo el mismo que era antes, cuando ya era líder, hoy vuelve a ser líder, o cuando era líder antes de la pandemia. O sea, el fútbol del Barça es absoluta, para mi gusto y respecto a lo que hay que seguir al Barcelona, es un fútbol absolutamente insuficiente.
Voy a preguntarle a Elena Condis cómo ha sido la rueda de prensa, la comparecencia de Quique Setién, el entrenador del Barça, para cerrar comunicaciones con el Barça 1, Athletic 0. Elena.
Bueno, ha repasado nombres propios de Artur, dice que hablará con Artur para que se centre en lo que debe centrarse, cree que los rumores sobre su futuro le pueden estar afectando y dice que hay que tratar de aislarle. De Luis Suárez reconoce
cuarentena.
Que ese...
hay que tratar de aislarle, es un término muy duro.
Se
había aislado él solo.
Es un, ¿cómo se llaman eso? Un asintomático.
Asintomático.
La verdad es que han sido todos muy cariñosos con él en el túnel de vestuarios antes de saltar al terreno de juego. Tanto Quique Setién como Arturo Vidal, como todos sus compañeros, estaban muy serio el brasileño que hoy volvía a la titularidad. Y bueno, pues Setién ha dicho eso, que intentarán ayudarle para que no le afecten los rumores sobre su futuro. De Suárez ha reconocido que es el propio jugador quien decide cuándo sale del campo. No hace falta que nos lo diga porque ya lo hemos visto. El otro día dijo en Sevilla que no estaba para los 90 minutos, sin embargo, completó todo el partido y hoy ha sido el propio Setién quien ha ido a hablar con Suárez para ver si quería seguir o le tenía que cambiar en el tramo final. Finalmente
está bien asumido.
Sí, vale más reconocerlo. Sí.
Es mejor. De los chavales, Ansu Fati y Riqui Puig, no, es que es verdad, o sea, ha dicho una verdad como un templo Setién y desde aquí se lo agradezco. De los chavales, Ansu Fati y Riqui Puig,
sí, pero también ha sido no te lo imaginas sincero. En otros entrenadores, O sea, claro. Simeone no creo que diga le cambia porque él es el que manda.
Sí.
Bueno, y si lo dice Cidia, le caen palos a Cidia también.
Pues mira, eso se lo tenemos que elogiar a Setién. De los chavales de Ansu Fati y Riqui Puig, ha dicho que, bueno, ha destacado el dinamismo que han aportado y dice que sí que es verdad que tenía algunas dudas ahora que venían partidos importantes, pero que con sus actuaciones las han despejado y que se han ganado a tener más minutos. A ver si es verdad y les vemos en Balaídos, ya que serán bajas Sergi Roberto, De Jong y también Busquets, que ha visto la quinta amarilla y ha dicho, Setién, que es una baja importante, pero que Rakitic hoy ha hecho un máster en el mediocentro, así que supongo que será titular en Vigo.
Gracias, Elena, un beso.
Adiós, un beso.
Hasta luego. Es que sobre esto del mando, en el caso de los tres grandes del fútbol español, está muy diferenciado. En el Madrid, yo el mando lo veo en el presidente. En el Barça, en el vestuario, en los jugadores.
En Messi.
En Messi, y por extensión en su séquito. Y en el Atleti, en el entrenador. O sea, es que el Madrid es presidencialista, el Atleti Madrid... es de o sea, el Barça es de Messi y el Atleti de Simeone.
Oye,
o sea,
Zidane manda, ¿eh? Zidane manda, ¿eh?
Sí, pero...
Bueno, Zidane manda. En el vestuario y en lo que a él le parece que tiene que hacer, un tío que pone a James en Anoeta, manda.
Sí, en vez de a Rodrigo, Vinicius, Ranieri, sí, todo lo que ha traído.
En eso sí, pero sí, en el club veo la figura de Florentino muy importante. Claro. Vale, ahí voy.
¿Quién es el que dice que el Madrid está harto de...
¿Cuál es, perdona, de vos lo pregunto, ¿cuál es, ¿quién os parece la figura más importante en el Madrid a nivel de club? Florentino. En el Barça, ¿quién os parece la figura más importante a nivel
Messi,
de club?
Messi.
¿Y en el Atleti?
Cerezo, hombre.
Simeone.
Vale, pues ya está.
Trippier.
Pues ya está. ¿Algo más, Antoñito, del Atleti?
No, simplemente que empieza la cuenta atrás para un partido que posiblemente decida la Liga, que es el martes que viene Camp Nou, Barcelona, Atlético Madrid.
Ese va a ser fuerte, sí.
Ese partido...
Y Simeone se ha dado cuenta, como muchos, que esto es una Liga de 14 tíos, ¿eh?
Simeone ha descubierto que tiene 16, 18, tío.
No, amigo, no,
efectivamente, para mí es la clave, Antonio.
No, de 14 me parecen pocos. De 14 es, que me parece, es una liga de
20. Ha sido de 14 de jugadores y ahora está sacando de rendimiento a todos.
De 20, es una liga de 20. Bueno, decía, decía Petón en tiempo de juego, que está escuchando tiempo de juego, decía Petón, que el Fuenlabrada va a jugar con todos los que no han jugado el último partido. O sea, que es que...
Hoy ha cambiado, ha metido a 7 distintos hoy.
Igual que el otro día.
Bueno, no es de 14, es de 18 en el caso de la
temporada. Claro, eso ha cambiado.
A ver si me entiendes, que antes los tres cambios los hacías o no los hacías, o eran coño en la parte final y tal. Ahora, minutos 50, 60, hay tres tíos nuevos. Entonces, esos son 14 titulares. Más después tienes dos cambios más.
Sí, sí.
Pero que estos son... Es para 14, 15 tíos.
Sí, pero al día siguiente aparecen otros seis nuevos, a lo mejor, que no habían estado ni entre los 14 del partido anterior. Es lo que cambia. Gracias, Antoñito.
Vale, hasta luego.
Miguel Ángel Díaz. Hola, muy buenas.
Oh. ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
El líder.
El líder.
Bueno, si gana, claro.
Hasta hoy.
Si ganas, claro.
Si ganas...
Hoy tenemos lideresa.
Si vienes...
Lideresa.
La lideresa es Elena. Hoy, mañana tú puedes ser el líder. ¿Estás nervioso?
Qué presión.
Yo no
¿te sientes líder?
En esta radio y con este equipo, siempre.
Muy bien.
Te he preguntado si juega Vinicius porque si me dices que no cuelgo y no vuelvo.
No creo.
¿No crees?
No creo porque además ha sido una de las preguntas que se le ha hecho.
¿Quién juega? ¿Paco Gento?
Tampoco, Gento tampoco va a jugar. Se le ha preguntado a Zidane por qué no juegan nunca de inicio Hazard y Vinicius. Y dice que él intenta que sus futbolistas estén lo más cómodos en el campo y solo han coincidido en tres ratos en segundas partes, 80 minutos. Así que si yo creo, como contábamos ayer, que Hazard está para ser titular, no jugó el otro día por precaución, ya contábamos que tenía algo sobrecargada en las piernas y que por ese motivo le reservó Zidane en el último partido, pero yo creo que mañana va a ser titular, Benzema también, así que queda un hueco para la banda derecha. Y Asensio parece que es prematuro, aunque es un partido muy especial para él, que sea titular, así que entre Rodrigo y Bale yo me inclinaría más por el brasileño. Se ha recuperado también Sergio Ramos, ha entrado en la lista después de recibir ese golpe en la rodilla el otro día con Isaac, le había afectado el nervio, pero ya ha trabajado con normalidad. No obstante, creo que va a descansar un central, que va a jugar Militao, vamos a ver si le toca al capitán o a Varane, y luego yo no descarto...
No era mal día para descansar a Ramos mañana, ¿eh?
Sí, lo puede hacer, yo creo que Militao va a jugar. Vamos a ver si por Ramos
Castaño, sí. ¿Me quieres recordar el resultado de la ida de la primera vuelta?
Ya,
1-0
pero...
perdió Madrid.
¿Cómo?
1-0 con 6 rotaciones y luego hubo un montón de futbolistas que tardaron mucho tiempo en volver a ser titulares. Pero eran otros tiempos.
O sea, 1-0, ¿no?
Eran otros tiempos.
Digo, laterales yo creo que también puede haber baile, que a lo mejor Carvajal descansa y te puede meter a Mendy por la derecha y a Marcelo por la izquierda. Isco se ha recuperado en un tiempo récord. La semana pasada, en la previa ante el Valencia, tenía una lesión en la última sesión de disparos a portería. Se decían que podía estar 3 semanas de baja y hoy ha entrado en la lista 1 semana después. Y en la rueda de prensa, pues os podéis imaginar, muchísimas preguntas por el asunto estrella de los descansos, por las decisiones arbitrales, pero Zidane sigue su carril y no protesta.
Sí, pero al final el calendario es lo que es. Por eso que te digo, tengo mi opinión, pero ahí no va a cambiar nada. La única cosa que nosotros tenemos que hacer como jugador, como entrenador, como staff, como persona de esta entidad, del club es pensar únicamente a descansar, como tú dices, porque los partidos son lo que son. Tenemos 11 partidos en jugar en poco tiempo y nosotros tenemos que cuidar estos detalles que son la recuperación, claro que sí.
Un día los horarios, un día los árbitros, un día hay siempre algo, aquí pasa algo. Entonces cada uno hace su trabajo. Y yo algo mío, que es bastante ya complicado, y mi preocupación, lo que nosotros nos animan, es únicamente el partido de mañana, porque al final es una final que lo que me interesa a mí.
Yo le renovaba después de cada rueda de prensa. O sea, iría ya por el año 2047.
Pues te voy a decir una cosa. Habrá muchos madridistas que no están contentos con que Zidane no se queje.
Que fichen a Mou.
Eso te iba a decir. A lo mejor Siro, por ejemplo, prefiere el estilo Mourinho, que es que hoy habría ido a la guerra en esta rueda de prensa, leña al fuego contra Piqué, contra los horarios, que si los árbitros, que si el VAR. Eso es lo que probablemente hubiera hecho Mourinho.
No, depende, o sea, a lo que me decías de mí, ¿eh? O sea, depende. Yo creo que en estos momentos a mí me gusta el Zidane. Y
para ti Zidane es un blando.
Que, no, pero me gusta que no entre en esta guerra. O sea, es que no hay motivos para entrar en esta guerra.
Es que a lo que tú le llamas blando, yo le llamo señor, ¿eh? Y el Madrid siempre ha presumido de señorío.
Para mí es un señor.
Claro, sí, el Madrid siempre ha presumido de señorío. Entonces, si tienes un entrenador que está en el barro todos los días, no es señorío.
Es un lo que pasa que también, Paco, si te están metiendo el dedo un día sí y otro también, al final también necesitas que de vez en cuando digan, oiga, que yo soy muy bueno, que pongo la otra mejilla, pero llega un momento que también tienes que pegar un puñetazo encima de la mesa, que digo que no es el momento y que creo que lo que está haciendo Zidane es lo que yo también haría. O sea,
chapo.
Miguel, claro. Decías.
He hecho un ejercicio sumatorio hace un rato, en cuanto a horas de descanso, no hacía esto desde la etapa de Mourinho.
O sea, has sumado.
Sí, me he puesto a sumar horas de diferencia entre un partido y otro en las 7 jornadas de las 11 que están fijadas entre el Madrid y el Barça. El Barça va a jugar los 7 partidos en 21 días, el Madrid va a jugar los 7 partidos en 20 días. Es cierto que entre el Getafe y el Athletic el Madrid va a tener el menor tiempo de descanso, 64 horas, pero en estas 7 primeras jornadas de liga el Madrid tendría solamente 29 horas y media menos de descanso, es decir, poquito más de un día en 3 semanas con respecto al Barça.
29 horas y media.
Fouto,
29 horas y media de diferencia en las 7 primeras jornadas.
Fouto.
El Barça juega 7.
Sí, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches.
Felicidades, Fou.
Muchísimas gracias, Tomás, por
acordarte. Un abrazo.
Alcalá, muy buenas.
Muy buenas, hombre, muy buenas.
Vosotros habéis hecho ejercicios
sumatorios. Muchas gracias.
¿Habéis hecho ejercicios sumatorios vosotros?
Sí. Yo llevo toda la tarde haciendo sumas. Es que esto de...
Mamatorios.
Infantil, sí, esto de ver a parte del periodismo deportivo haciendo sumas, ¿no? De si tú descansas 5 minutos más que el otro en una temporada de 10 meses de competición. Pero en todo caso, hay una suma irrefutable. Además, la vais a ver dentro de muy poquitas semanas, ¿no? Días. Ahora el Real Madrid se queja porque no sé si le salen 60 horas de descanso y al Barcelona le salen 110, ¿vale?
Bueno,
perfecto.
Nadie no se ha quejado.
No, sí, bueno.
O sea, yo a su entrenador no lo he visto quejarse. No sé quién del Madrid, si has oído a alguien.
Ya, no. En el estilo
digo que no lo sé.
Ya lo sé, Siro. Si este juego ya me lo sé yo.
No, es que
bueno,
siempre
ayer,
estamos
ayer hubo una llamada
con que la abuela
fuma. Sánchez a la Liga.
El Real Madrid se ha quejado a la Liga, Siro.
Vale.
El Real Madrid ha presentado una protesta a la Liga y, por cierto, la Liga responde.
Que es donde la tiene que presentar.
Claro, que es
sí,
lo que
perfecto.
Claro.
El Real Madrid ha presentado una queja a la Liga y luego pues lo ha contado a sus portavoces oficiosos.
Perfecto. ¿Y qué responde la Liga? La Liga no responde.
No debo ser portavoz,
pero por
ejemplo, no me han llamado.
Pero si preguntas a la Liga, te dicen que en la jornada siguiente a esta queja del Real Madrid, que es perfectamente legítima y seguro que las sumas y las restas salen así, por ejemplo, jornada número 34. Los dos clubes implicados en el título de Liga, Madrid y Barcelona, juegan el domingo. Domingo 5 de julio. El Madrid juega en San Mamés a las 2 de la tarde. El
Mala
Barcelona
hora.
Juega en Villarreal a las 10 de la noche.
Buena
bueno, pues
hora.
Luego hasta la jornada siguiente, y el Madrid tiene los horarios, el Madrid no juega recibiendo al Alavés hasta el viernes. Mientras que el Barcelona juega entre semana el miércoles el derbi Barcelona-Español. Con lo cual ahí, entre la 34 y la 35, y de esto no se ha quejado el Real Madrid, y tiene este dato también, al Madrid le salen 5 días, casi 6, porque juega el domingo a las 2 de la tarde de descanso, y al Barcelona le salen 3.
Pero el Madrid lleva razón en una cosa. En los 8 primeros partidos, si contamos ya la siguiente jornada, el menor periodo de descanso entre un encuentro y otro lo tiene el Madrid entre Getafe y San Mamés,
pero
que
si
son
alguien le tiene
64
que tocar.
Horas.
Vale,
eso
y ahora va a tener el mayor
de
entre
claro.
y ahora va a tener
sí,
el mayor
72,
entre San Mamés
horas,
y
ese
el de
es el menor tramo
con el
de descanso. ese es el menor tramo de descanso entre dos partidos en las ocho primeras jornadas.
Miguelito,
por algo será,
Miguelito,
por
no,
algo
no, no, será. No, 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 espera.
Mira, el Barça
espera,
tiene 72.
No, no, no,
sí,
aguanta un segundo, Miguelito, yo te he escuchado. De la jornada 33 a la 34, 62 descansa el Madrid, 118 el Barça. Pero es que en la 34 a la 35, 126 descansa el Madrid. Es cierto que descansa 62, pero en la siguiente descansa más el Madrid que el Barça.
Sí, pero
o sea, la diferencia
de decir,
es mayor, la diferencia
horas,
es mayor de la
34,
no, pero la diferencia una... es mayor de la 34 a la 35 que de la 35.
A ver, la conclusión es la conclusión es que cuando acaben estas 11 jornadas más o menos,
claro,
habrán descansado todos lo mismo. Y lo que pasa, lo que...
No, el Madrid descansa 26 horas más en la jornada 28
pues,
a la 35.
Insisto, pues todos prácticamente lo mismo, porque en un mes y pico de competición 26 horas es prácticamente
es
lo mismo.
Es irrelevante.
Es prácticamente lo mismo. Es que estamos hablando de un mes y pico, 50
pero
días de competición.
La pregunta es, ¿pero juegan los dos los mismos partidos o uno que juega más que otro?
No, juegan los mismos partidos.
Ah, vale, vale.
Claro.
Vamos pero a ver, si se hubiera hecho bien, si se hubiera hecho bien, tendría que haber siempre tres días de descanso
hombre,
entre partido
y
partido.
Claro.
Pero como te vas a tirar la pedrada que se juegue todos los días, en el todos los días... acabas por ocupar
claro.
Días no puede ser eso.
Que fastidias a alguien.
Sí, bastante bien le sale.
La Real creo que le sale bastante mal.
Digo, con las
no
franjas
sé.
Que ocupan y los días que ocupan...
Mira, el Depor empató en Oviedo y tenía como dos días menos de descanso que, sí. que el Oviedo. Y empató,
y
o sea,
Betis,
al final eso
y,
no...
Y el Betis es el equipo que más ha descansado y lleva solo un punto.
Sí, que al final eso a lo mejor no se traduce en los marcadores, pero... mínimo tres días entre un partido y otro tenía que haberlo hecho siempre, para todos, ¿eh?
Todos, claro.
Cuando a uno le salen tres y a otro le salen cuatro, a la siguiente a uno le salen cuatro y a otro le sale tres.
Para mí lo malo es que haya dos entre Getafe y Bilbao o dos entre el partido del Barça del domingo y el del Español.
No, cuatro, por cierto, pues. Información de la Liga, que está la gente también muy pendiente. Hoy en Madrid hemos rozado los 37 y casi en algunos puntos en la comunidad 38 grados. La ola de calor que se va a mantener durante algún tiempo. Había preocupación con los horarios de este próximo fin de semana. En concreto, el sábado y el domingo, 2 de la tarde y 5 de la tarde. Bueno, no se cambia absolutamente nada. El sábado a las 2 de la tarde es el encuentro Athletic Club de Bilbao Mallorca. La previsión de Javier Tebas, que además de presidente de la Liga es hombre del tiempo, es 24 grados de temperatura ese día. Me parece un poco corta, pero bueno, 24 grados me dicen en San Mamés, con lo cual no se cambia el horario. Sábado a las 2 de la tarde.
¿Cuándo dices? ¿Este fin de semana?
No. Sí, este próximo fin de semana.
Sí, este fin de semana, sí. Da mal tiempo en el norte, ¿eh? Te lo digo
y
para
las
O sea, que este fin de semana en el norte hay mal tiempo.
Vale, y a las 5 de la tarde, el Celta Fútbol Club Barcelona, previsión de la Liga también, 23 grados en Vigo, así que tampoco se toca. Y para el domingo, el encuentro de las 2 de la tarde, Levante-Betis, con una previsión de 30 grados en la Nucía, no se altera el horario, y el partido de las 5 de la tarde, Villarreal-Valencia, con previsión de 31 grados, tampoco. Otra cosa sería que nos metiéramos, si la ola de calor persiste, en 33, 35, pero vamos, en principio, información de la Liga, este sábado y este domingo, horarios inalterados en estos partidos.
Esperad un segundo, ahora seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Preparados?
Yes.
Este miércoles.
¿Listos?
Yes.
¡Ya!
Súbete al tren de Tiempo de Juego.
¡Claro! El de los goles, el de la emoción.
Desde las 7:30, Alavés Osasuna, Real Sociedad Celta, Real Madrid Mallorca.
Si se van cansando, tienen 5 cambios.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Buscamos empresarios.
Se buscan empresarias.
Locos y locas que luchen por los demás.
Locas y locos que luchen por los demás.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Grupo Evomar. Transportamos tus productos refrigerados a nivel nacional e internacional. Con una amplia experiencia y delegaciones en toda España, Grupo Evomar ofrece los servicios de cargas completas, grupajes, multirrecogida, multientrega y multitemperatura. Entra en grupoevomar.com o llámanos al 958 45 42 22.
Y de repente todo se detuvo, incluidos los sueños. Pero ha llegado el momento de volver, y con Renfe queremos que lo hagas de la manera más segura. Nuestros protocolos higiénicos sanitarios certificados por AENOR garantizan un espacio seguro para viajar y fiable. Durante el estado de alarma, Renfe ha devuelto cerca de 1 millón de billetes, una cantidad cercana a 38 millones de euros. Vuelve a soñar. Vuelve a viajar. Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo, con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Los clientes de Yastel están encantados con su fibra, porque va como un tiro y llega a todos los rincones de la casa. Y ahora llévate el descuentazo de Yastel, la doblemente irresistible al 50%. Fibra, dos líneas de móvil y 40 gigas por solo $29.95. ¡$29.95! Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:10. Sobre el tema del calor, ha hablado Curro Torres, el entrenador del Lugo. Es que hoy ha jugado con ¿cuántos grados en Lugo?
33.
33.
Es que creo que este partido se iba a jugar de noche en vez de tarde.
Sí, pues...
Y lo cambiaron porque en Extremadura, que también tenían 34 en Almendralejo...
En Extremadura ha hecho más, ¿eh? Sí, de hecho, pues, la pausa de la hidratación ha sido de 3 minutos.
Esto lo ha dicho Curro Torres, entrenador del Lugo.
Estamos en, se supone, en la mejor liga del mundo, pero me parece una falta de respeto para los que hemos tenido que jugar hasta ahora con este calor, habiendo puesto el horario en otra hora. Yo puedo entender que el partido de Extremadura se deba de cambiar, porque estoy convencido que allí también ha hecho calor, pero no por ello tenemos que salir perjudicados los que estamos aquí. Estaban pasándolo muy mal, que en ese sentido ha perjudicado al espectáculo, al fútbol, y que no se ha podido ver un partido de fútbol como se podía haber visto de otra manera.
Tiene razón, porque no se han jugado dos por la noche.
Es que no lo puedo entender. Claro, yo eso es algo con lo que no puedo entender. Porque...
Claro, porque no se puede tratar a todo el mundo por igual. O sea, cada caso es específico.
No, pero
si hay que jugar los dos por la noche...
Pues no, pero es la pues historia de que no coincidan los partidos. Pero pues ¿qué más está, da, pues ¿qué más da que coincida el partido del Lugo con el de la Extremadura?
Porque no juegan ellos, chato. No juegan ellos, no hay ninguno que juegue.
No lo entiendo.
Que si jugaran, lo pondrían a las 12 de la noche.
Gracias, Fouto, gracias, Alcalá.
Chao, hasta mañana.
Hasta mañana.
¿Por dónde crees que un partido en Villarreal, tú sabes lo que es el Levante español nuestro, como se ponga la cosa cachondo con 31 32 grados? Eso es terrorífico.
Este es Ángel Haro, el presidente del Betis, hablando después de la destitución de Rubi.
No hay otro calificativo que el de fracaso. El año, desde un punto de vista deportivo, que es lo que nos ocupa y nos preocupa, está siendo un fracaso.
Esto es lo que ha dicho. Hola, Ocaña, muy buenas. Hay que decir que se pone en primera línea de críticas Ángel Haro, ¿eh? Ocaña, Sevilla.
Se ha ido. En cualquier caso, habla mejor que decide el presidente del Betis. Porque sí, ha dicho que es un fracaso de todos, de ellos el primero, tal, pero claro, a ver si acierta alguna vez.
Vale, pues nada. Está Ángel García. Ángelito, muy buenas.
Estoy, Juanma, muy buenas.
Este es el tema de la semana, el tema del tenis. Que,
¿y para rato?
Hombre. Djokovic ha dado positivo, lo cual era de esperar, porque ahí han dado todos positivo en el torneo que ha organizado. Y dentro del mundo del tenis, esto se considera como que con la que se ha liado incluso pueden cargarse el US Open, ¿no?
Mira, os cuento, Juanma. Llevamos por 10 positivos, lo primero. Hoy han caído, como tú dices, Novak Djokovic y su mujer, el jugador de la NBA, Nikola Jokic, y un actor serbio. Todos estuvieron juntos hace una semana, o bien en el partido de baloncesto, o bien en la fiesta en la discoteca. Djokovic dice que lo siente profundamente, pide perdón a todos los contagiados, reconoce que se precipitaron y que no tenían que haber hecho el torneo sin medidas de seguridad, recomienda a todos los aficionados que fueron al torneo que se hagan el test, y se ofrece incluso a pagar los gastos sanitarios tanto en Belgrado como en Zadar, en las dos ciudades donde se jugó del torneo. Pero lo más importante son las reacciones en el mundo del tenis, Juanma. El presidente de la ATP les ha comparado con un niño que no quiere ponerse casco para aprender a andar en bici. Vamos, que les ha llamado niñatos suavemente. Kirgios les llamó cabezahuecas. Kirgios. Diciendo a alguien que es un cabezahueca.
Dijo Kirgios que luego no me busquéis a mí, no me critiquéis.
Sí,
a mí,
sí, eso, ¿no? Que luego no le critiquen a él, que esto sí que ha sido, se lleva la palma.
Esto es como cuando Diego Costa pide calma en el campo.
Efectivamente, lo mismo. Y la más importante de todas, Juanma, porque pinta feo el regreso del tenis, Vasek Pospisil no sonará, pero bueno, es un tenista canadiense de cierto nivel, pero sobre todo es miembro del Consejo de Jugadores. Bueno, pues ha dicho que la mayoría de jugadores no quieren jugar el US Open y se pregunta si después de tantos contagios de jugadores top como ha habido, si esto será el final de la temporada de tenis. Yo he hablado hoy con un tenista profesional español que está en permanente contacto con sus compañeros y me ha dicho textualmente, y abro comillas, esto puede ser un problema para la vuelta del circuito.
Oye, con estos rebrotes que vemos en España y fuera de España y el temor a los rebrotes que hay, me ha parecido muy llamativa la noticia que ha anunciado la Federación Extremeña de Fútbol, que organiza los ascensos de la fase final de los ascensos de tercera a segunda B. Es que ha anunciado que se va a permitir público, 1.800 localidades a cada uno de los dos equipos, en un estadio que cabe en casi 15.000. O sea, no es un aforo reducidísimo, pero... me he quedado pensando, esto, el CSD, el Ministerio de Sanidad, ¿ha el visto bueno? ¿Ha sido un ímpetu de la Federación Extremeña?
Os voy a decir una cosa, dentro de la gravedad y de lo preocupante que es la noticia, creo que viene bien lo que ha pasado con esto de Djokovic. Que ha cogido vuelo la sensación de que, efectivamente, si haces el indio, te puedes cargar absolutamente todo.
Es más llamativo que si se reúnen 14 en una empresa hortofrutícola, lo he dicho bien, de Huesca, que es el rebrote que hemos tenido aquí, es más llamativo porque se entera todo el mundo de lo que le ha pasado a Djokovic. Pero yo lo que veo en la calle es que la peña... Somos 45 millones, 40 han decidido que esto ya se ha acabado.
Y no se ha acabado. Lo decía Bustos, lo he oído a Bustos, me ha dicho esta mañana en Herrera, que es una cosa clarísima, que el pueblo cree que ha acabado. O sea, ha acabado el estado de alarma y se creen que ha acabado la pandemia y la pandemia no ha acabado. Eso es terrorífico porque, escúchame, estoy oyendo petardos aquí. Bueno, y que creo que San Juan en Cataluña es
yo una ayer, cosa... ayer vi imágenes de la previa del Sporting Oviedo.
Claro, sí.
A mí, de verdad, o sea... ¿Cómo se puede consentir eso? O sea, había gente sin mascarilla, juntos, allí...
Espérate lo que te digo, Juanma. Mañana los informativos, la noche de San Juan en Cataluña y por Almería, y por Andalucía...
Los telediarios...
Va a ser para verla.
Esperemos que no, Juan.
Que abren con fiesta en León de 90 personas que no guardaban la distancia de seguridad. Y yo decía, pero si eso yo lo veo todos los días. Donde mandes una cámara en una terraza, no hay ni una mascarilla, está todo el mundo de pie junto... No hay distancias entre las mesas. Yo no lo digo ni como crítica, lo digo como descripción. Es lo que está pasando. Sí, o sea, puedes poner la cámara donde quieras.
Estamos hablando de los famosos, que son los tenistas, el actor, el jugador de baloncesto.
No, ahí está todo.
Estos chicos, los ejemplos a seguir.
4.000 personas en la grada sin ninguna distancia y sin mascarilla, que no vi una sola mascarilla cada día. Y luego actos con niños, con 100 niños, y Djokovic, Dimitrov, Coric, todos con ellos, al lado de los niños.
Por cierto.
Porque no se están haciendo test, pero que va a haber muchos niños y muchos aficionados en las dos ciudades contagiadas.
Por cierto, 3.000 infectados. Pues te lo crees.
Una cosa, eso nos demuestra lo bien que lo está haciendo la Liga Española. Lo bien que lo está haciendo la Liga Española, que se pasa de protocolos. Es decir, peca
bueno,
por.
Hubo algunos jugadores, Juanma, que hicieron sus fiestas.
Hablo de la Liga como institución, como momento de organizar un partido.
Sí.
Hay estas medidas. ¿Os parece mucho? ¿Os parece un exceso? ¿Os parece que no sirve para nada? Pero son estas medidas y de momento son así. Y yo creo que lo están haciendo bien. El fútbol lo está haciendo bien.
Por eso era alucinante, Juanma, que se plantearan hace dos semanas que podía haber con público.
Está planteado.
También te digo que es contradictorio recibir de las autoridades sanitarias el mensaje de cuidado con los rebrotes y con las reuniones las mismas autoridades sanitarias que no terminan de decir que fue una cagada el 8M y juntar 50.000 en el Wanda y 15.000 en este de Vox. Porque claro, es que el que diga, pues si no condenan 120.000 en una manifestación o 50.000 en el Wanda, ¿qué pasa? Porque me junte yo con 15 colegas en un bar.
Compañeros, mañana más. Mañana juega el Madrid a las 10. Hay tiempo de juego desde las 7:30 de la tarde.
¿Habrá mancazo?
Como todos los días.
Mañana habrá un tuit de David Sánchez en torno a las 6 de la tarde que dirá... le han anulado ya un gol al Mallorca y la foto
de Ocean's Eleven y atraco perfecto.
Gracias, compañeros. Llega Maldini.
Con la mano.
Hasta luego.
¡Bacala! Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa loves
Mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves Mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Papa loves Mambo. Me gusta cómo empieza Mundo Maldini. Hola, Julio.
Sí. ¿Cómo te conozco, Juanma?
Sí.
¿Cómo te conozco?
Ha elegido Maldini a los 11 delanteros más importantes del fútbol actual, de los que están en activo en el fútbol mundial.
Sí.
El concepto no es el mejor. Hablamos del más completo, el delantero más completo. Va a haber polémica. Vamos con el orden.
Vamos con el orden del 11 al... Evidentemente el 11 sería el peor, entre comillas, porque son todos muy buenos, por supuesto. En cuanto a completo, ¿eh? O sea, en cuanto a completo. Luego, si quieres, analizo un poco el tema. Para mí el 11 sería Icardi. Es decir, hay 10 más completos que Icardi. Icardi es un gran 9, es un gran rematador. Tiene eso, que es lo más importante, a lo mejor, ¿eh? Que es goleador. Pero yo creo que lejos del área le cuesta mucho combinar. No me parece un jugador tan completo como otros que voy a hablar. El 10 sería el Kun Agüero, que yo creo que es un poquito más completo que Icardi, pero yo creo que tiene bastantes deficiencias a la hora de entender el juego, ¿eh? Y eso lo he hablado con algunos entrenadores y es así. O sea, él a veces le cuesta mucho los movimientos y a veces lo que pasa que es tan bueno que muchas veces acaba haciendo gol y aporta mucho, pero realmente yo creo que a veces le cuesta un poquito entender un poco el movimiento de los compañeros. El 9 sería Haaland. Yo creo que hay 8 más completos que Haaland. Fíjate que está hablando mucho de Haaland. Haaland, es muy rápido, mucho más rápido de lo que parece, no es que sea una bala, pero más rápido de lo que parece por su envergadura. Tiene una gran capacidad de remate, tiene 19 años, que eso hay que tenerlo en cuenta, y sobre todo es un delantero que sabe bajar unos metros por dentro y escorándose un poquito a los costados, pero tampoco es tanto en la combinación. Intenta combinar, pero tampoco es tanto en la combinación. Así que le pongo el 9.
Vale.
El octavo es Harry Kane. Yo creo que Harry Kane ahora mismo está un escalón por delante en cuanto a completo de Haaland. Yo no digo que Haaland o otros puedan, bueno, o Agüero no, pero Haaland, que es muy joven, pueda progresar. Pero creo que Kane es más completo que Haaland porque cuando baja más atrás a recibir, incluso en la zona casi del medio campo de verdad, de espaldas, él participa, mejora todo lo que tiene alrededor. Yo creo que a mí Kane me parece más completo y le pongo el 8. El 7 es Timo Werner, ya del Chelsea, pero bueno, le queda un partido con el Leipzig, el último partido de liga, que no creo ni que lo juegue, la verdad. Y me parece también más completo que Kane, porque creo que tiene más velocidad todavía que Harry Kane. Y le veo jugando incluso, a Kane le veo jugando de 9, participando mucho, pero no de segundo punta. Y a Werner le veo de 9 y de segundo punta, así que le veo más completo. El sexto lo voy a poner a Luis Suárez, no el Luis Suárez que hemos visto hoy, que ha sido bastante flojo, sino el Luis Suárez que sabemos que puede llegar a dar. Porque Luis Suárez, es verdad que seguramente técnicamente es peor que Agüero, desde luego seguro es peor que Agüero. Incluso quizá podría ser peor que Kane, pero es mucho más agresivo también y luego tiene mucho gol. Es decir, veo completo porque es agresivo, porque trabaja y porque esas paredes que él suele tirar, que últimamente no lo está haciendo, pero lo hace bastante, combinando bastante, también lo hace bastante bien Luis Suárez y luego la trayectoria, por supuesto. El quinto es Lewandowski, me parece muy completo Lewandowski. Ya hablamos de palabras mayores porque aparte de tener mucho gol, muchísimo gol, es una media de pues 20-25 goles en las últimas temporadas, está lleva 33 en Liga. Creo que cuando se aleja del área también sabe jugar, aunque yo creo que no tiene tantos conceptos creativos, digamos, lejos del área como los tres que quedan, como los cuatro que quedan ahora. El cuarto sería Lautaro. Fíjate que a Lautaro le pongo por delante Lewandowski, que ahora mismo en cuanto a delantero completo, el jugador del Inter.
Me sorprende, ¿eh?
Sí, pero es que hablo de... A ver, no estoy hablando de goleador, estoy hablando de completo, de jugador capaz de hacer muchas cosas. Lautaro, si ves los inicios en Racing de Avellaneda, era un depredador del área, era un goleador. Lautaro es un goleador de verdad, depredador de área, de primer toque, de área pequeña, de rematador. Pero es que además cuando juega de segundo punta, como ahora juega con Lukaku, o cuando se aleja del área, juega de maravilla, sabe jugar, tiene desplazamiento largo, cosa que no tienen tantos estos que he comentado ahora. Prácticamente ninguno tiene desplazamiento largo. Lautaro sí lo tiene. Yo creo que es más completo de verdad, ¿eh? El tercero va a ser Roberto Firmino, que es es el delantero que es, digamos, un delantero y un 10 a la vez, porque lógicamente tiene menos gol que otros,
pero cuando se aleja del área es una maravilla de jugador. O sea, es un futbolista que es creativo, no, lo siguiente. O sea, es de los jugadores más creativos que he visto nunca siendo delanteros en mi vida. O sea, es realmente espectacular ver cómo se asocia, cómo tira paredes, cómo es capaz de inventar cerca del área para dar una asistencia de gol. Es completísimo Firmino. El segundo va a ser Mbappé. Mbappé me parece el segundo porque tiene más potencia que ninguno de los otros que he comentado en la arrancada. Es el jugador que más me recuerda a Ronaldo Nazario, arrancando desde atrás, y eso es devastador. Cuando arranca 30 metros más atrás, no se puede comparar a ninguno de los que he dicho hasta ahora, pero a ninguno, ¿eh? Y luego, aparte de tener mucho gol, ya por supuesto la edad también cuenta, tiene 21 años, pero aparte de tener mucho gol, tiene mucha calidad, porque frena en el área, hace recortes, tiene buen disparo con las dos piernas, es completísimo. Pero para mí, el delantero, y lo digo además, el delantero más completo del momento para mí es Benzema. Vamos, estoy convencido, lo discuto con quien sea. Para mí Benzema es el delantero más completo porque no solo es goleador, que también lo es, que hay que quitar ese mito de que Benzema no es goleador, que es el quinto goleador de la historia del Real Madrid, entre otras cosas, y segundo máximo goleador de este campeonato de liga detrás de Messi. Bueno, por cierto, a Messi no le cuento aquí, Messi es otra cosa, Messi está fuera de catálogo, ¿eh? Hablo de delantero.
Es importante que lo aclares, porque claro, la gente iba a decir, ¿cuándo Messi va a entrar en el capítulo de los mejores centrales o de los mejores Messi, interiores?
Estamos hablando de jugadores más de área, ¿no? O sea, Messi, es verdad que el jugador puede jugar más cerca del área, pero es otra cosa, Messi es que está fuera de catálogo, Messi es todo a la vez, o sea, aquí Messi casi ni, no le meto aquí, ¿eh?
Vale.
Si no sería el primero, evidentemente. Y creo que Benzema es el más completo, por cómo se asocia, por cómo sabe jugar, por la inteligencia que tiene, por el gol que tiene, porque ha mejorado mucho físicamente.
¿Y a Salah tampoco lo consideras entre delanteros?
Bueno, Salah le podríamos poner ahí bastante entre el 11 y el 10, porque, a ver, Salah ha tenido un año bueno, otro año regular, tirando a bueno, o sea, digamos bueno dentro del máximo nivel.
Pero, o sea, que me digas que Icardi es mejor que Salah.
Como goleador, sí. Para mí, como goleador. A ver, Salah tuvo un año muy bueno como goleador. Pero como goleador, Icardi, yo creo que es mejor. Podríamos meter a Salah, el 11, el 10, podría estar por ahí.
Vale,
hay muchos delanteros.
Ya le he convencido, vale.
No, podríamos hacer la lista de 20. Seguramente se me olvida alguno más, pero por ahí estarían los tiros. Pero para mí, Benzema sería el más completo de todos.
Vale, pues esta es la lista de los delanteros que ve en mejor momento en el fútbol mundial Maldini. Personajes del fin de semana, vamos con nombres propios y sus partidos. Eriksen,
a ver, Eriksen jugó, el Inter hizo un primer tiempo espectacular. Para mí es el equipo que mejor está jugando en Italia, por delante de la Juve. Ya sé que no va a ganar la Liga, porque está muy lejos, pero por delante de la Juve está jugando mejor el Inter. Jugó con Eriksen de enganche, digamos, por detrás de dos delanteros, que fueron Lautaro y Lukaku, y fue un espectáculo ver al Inter, ver combinar. Acuérdate que el partido que hizo el Inter en el Camp Nou, que el Barça le presionaba y salía jugando siempre, bueno, pues lo hizo exactamente igual. El primer gol es un espectáculo, sacando la pelota desde atrás, luego le llega a Skriniar, que mete un balón en profundidad para Lautaro, marca a Lukaku, una maravilla el Inter, y Eriksen francamente bien, y este juego del Inter está mejorando mucho a Candreva. Lo digo porque, ojo, porque va a jugar contra el Getafe en Europa League, es un partido que va a ser exigente para los dos, pero el Inter le ve uno de los grandes favoritos para ganar la Europa League, sin duda.
Vale.
Hay que hablar de Timo Werner, que sobre todo jugó su último partido en casa con el Leipzig. Ya sabes que no va a poder jugar la Champions,
sí,
porque ya ha fichado por el Chelsea, y estuvo horrible, la verdad que estuvo horrible. Le tuvieron que cambiar porque prácticamente no hizo nada. No sé si es que ya está desmotivado porque sabe que no puede jugar la Champions, pero estuvo horrible, le tuvieron que cambiar, y veremos si juega el último partido de Liga. Y gran partido del Dortmund, gran primera parte del Dortmund, con Brand otra vez en el pivote, con un buen Haaland, y jugando francamente bien el Dortmund. De Haaland quiero hablar, que marcó dos goles más. Pareció muy fatigado al final, pero al final siempre saca restos para los últimos metros. Y bueno, yo no sé si está para un traspaso más grande. Yo creo que lleva 13 goles en la Liga, pero yo le quiero ver una temporada más en el Borussia Dortmund para ver si este jugador al final acaba siendo lo que parece. Que creo que sí, pero hay que verle un poquito más.
Dybala.
Dybala está fino, está finísimo. Dybala le ganó 0-2 en la Juventus al Bolonia, en un partido discreto de la Juve, en el que jugó Cristiano a la izquierda, Bernardeschi por la derecha y Dybala de 9, pero a Dybala le veo fino. Marcó un golazo. Ya me gustó mucho en la final de Copa. Fue el mejor para mí de la Juventus en la final de Copa, que perdieron contra el Nápoles por penaltis, pero me gustó mucho Dybala, y creo que está en un gran momento, pensando en la vuelta de la Champions, que por cierto el presidente Lyon quiere que le clasifiquen directamente, que eliminen a la Juve, cosa que no va a colar, y luego si pasa, pues uno de los favoritos para ganar la Champions, por supuesto la Juventus, ¿no?
Foden
es el inglés que siempre mima mucho Guardiola, de la cantera del Manchester City, que fue titular como interior en el equipo, porque jugó Rodri de pivote y luego Foden y Silva de interiores, no jugó De Bruyne, está empezando a rotar bastante. Ganó 5-0 el City al Burnley con una exhibición otra vez. El equipo está muy en forma y desde luego me gustó Rodri en el mediocampo, jugó Fernandinho de central, que metió varios balones en profundidad muy buenos. Y hombre, lógicamente el City sabe que la Liga ya no la va a ganar y ya son preparativos para el partido de vuelta contra el Madrid. Y ojo que la sensación es que está en muy buena forma el Manchester City, ¿eh?
Agüero.
El Kun Agüero, sabes que se ha lesionado de la rodilla.
Sí,
veremos
mañana lo operan en Barcelona.
Mañana lo operan, vamos a ver qué pasa, pero sensación de que pues se va a perder la Champions, ¿no? Y si, a ver si llega al partido contra el Madrid, va a ser difícil. Y jugará Gabriel Jesús. Si no juega el Kun Agüero, la única opción que tiene es Gabriel Jesús, porque como falso 9, ya sé que Silva ha jugado en la selección como falso 9, pero en este City, por la forma de jugar, no le veo como falso 9.
Venga, dime los cuatro últimos protagonistas.
Muy rápido.
Venga.
Venga, Kimmich, que hay que hablar un poco con los oyentes, ¿no? Kimmich, para mí es el que representa junto con Lewandowski el título de Liga del Bayern, que es el octavo, lo ganó entre semana, jugó otra vez un gran partido, pero ojo, Lewandowski lleva 33 goles en Liga, de los 19 últimos partidos solo ha dejado de marcar en 3, lleva 5 partidos seguidos marcando, y es el jugador no alemán que ha marcado más goles en la historia de una Bundesliga detrás de Torpedo Müller, que es el alemán, por supuesto, ¿no? Te quiero hablar de Pogba, que estuvo muy bien, jugó en la segunda parte, me gustó bastante cómo jugó, creo que a este nivel tiene que ser titular ya en el Manchester United. Empató a 1, mereció ganar el United al Tottenham de Mourinho, pero se le escapó el triunfo. Y luego te voy a hablar de dos más. Weghorst, un delantero holandés que está triunfando en el Wolfsburgo, que veremos si por fin se consolida la selección holandesa, que no es fácil. Y Omur, este motorcito, porque es un jugador muy pequeñito, pero es el motor del Trabzonspor en Turquía, perdió el liderato, pero es un futbolista que apetece mucho ver. El líder es el Başakşehir, con jugadores como Visca, como Clichy o como Skertel, aquel central del Liverpool.
Muy bien, pues vamos con las preguntas. Perfecto. De los oyentes.
Vamos allá.
Adelante.
¿Qué pasa, Juanma? Buenas noches. ¿Qué tal, Julio?
Hola. Hay
una preguntita, vamos a ver. El otro día vi en el canal de Maldini, en YouTube, un vídeo antiguo que había subido de Vinicius, que el tío, bueno, o sea, os recomiendo que lo veáis. Mete goles de todos los colores, parece Romario definiendo, una mezcla entre Romario y Ronaldo Nazario. Entonces, ¿tú crees que eso se le puede haber olvidado? ¿Y lo ves como un top 5 del mundo en unos cuantos años? Un saludo. ¡Mangazo!
Bueno, el vídeo que yo creo que se refiere el oyente es uno que saqué hace ya mucho tiempo, de Vinicius jugando con la sub-17 de Brasil. Lógicamente, jugando con ellos 16 años es otra historia, mete 2 o 3 goles muy buenos. Yo creo que no es un goleador, ni lo va a ser. A mí no me recuerda ni a Ronaldo ni a Romario, y creo que lo que sí es, va a ser un top 5 mundial en lo suyo, es decir, en desborde, un jugador distinto a todos, eso sí.
¿Qué pasa, Maldini, crack? Que esto era para preguntarte que cómo ves al Atleti esta temporada, sobre todo para la Champions. Quiero que me des alegría, dame alegrías. ¿Cómo ves al Atleti? ¿Va a ganar o no la Champions?
Dame alegría, abrazo, crack. Dile que va a ganar.
Hombre, yo te digo una cosa, jugando a un solo partido desde cuartos de final, a ver quién gana al equipo del Cholo, que ya sabes que maneja bien los partidos, con marcadores muy cortos. Yo le veo uno de los favoritos ahora mismo, por cómo se va, cómo va a ser la Champions, desde luego.
Buenas, soy Asier, aquí desde Miranda de Ebro. Y me gustaría saber, Julio, si estás siguiendo la temporada del Mirandés y si le ve con opciones de ascender a Primera División.
Bueno, el Mirandés está octavo ahora mismo, está cerquita de la zona de promoción, está muy cerca, es posible, pero tampoco sigo mucho en la Segunda División, para que te vea engañar. Me gustaría que subiera al Cádiz, eso sí.
Buenas, Maldini, crack. Cuéntame algo de Kudus y de Ezequiel Barjuan. Un saludo, máquina.
Bueno, Mohamed Kudus es un delantero ganés del Nordjylland. Vais a decir que no es igual mirandés y sea el Nordjylland de Dinamarca, pero no es así.
Sí, sí, sí. Me parece una vergüenza.
Es un bochorno, pero ojo a este jugador, es zurdo, delantero, aunque puede jugar más atrás también, como digamos como enganche, como segundo punta, y hace unos goles, o sea, es rápido, tiene un gran disparo, le pega bien con la derecha, delantero muy interesante, internacional por Ghana, un chico para seguir de cerca. Y luego Ezequiel Barcos, el argentino, que ahora está en la Major League Soccer, de lo mejor que ha salido el Independiente últimamente, también delantero.
Julio, pues lo dejamos aquí.
Muy bien, perfecto.
¿Estás disfrutando con tanto fútbol?
Sí, estoy disfrutando, sí, ya tenía muchas ganas que volviera al fútbol y lo estoy pasando muy bien, porque además ya me conoce, yo me centro en, es verdad que con público sería mejor, pero como yo me centro en lo que es en el juego como
sí,
tal,
sí,
pues
sí,
lo disfruto mucho. Mañana en Valdebebas a ver el Madrid-Mallorca y estoy disfrutando mucho el partido. ¿Verdad?
Pues mañana hablamos, te llamo para ver qué tal te has visto el Madrid. Un abrazo.
Perfecto, un abrazo.
Gracias. Hasta aquí el partidazo. Mañana 7:30, tiempo de juego. Y después del partido de Valdebebas, del Di Stéfano, entre el Real Madrid y el Mallorca, el partidazo. No para el fútbol y, por supuesto, nunca para la radio. Descansen, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.